Y esta tarde, aquí en Educación y Comunidad, en esta segunda parte de hoy, con nosotros una figura muy querida y muy admirada, a quien consideramos parte de esta casa. Afortunadamente, lo tenemos en franco restablecimiento, cumpliendo un mandato del paciente, pues no divulgamos su retraimiento de muchas actividades, pero nos place que después de unas 4 semanas de estar hospitalizado y en el proceso posterior de salud, tenemos con nosotros esta tarde al reverendo Martín Añorga. Bienvenido, reverendo Añorga. ¿Cómo se siente?
Maestro, muchísimas gracias por esta invitación, por sacarme del ostracismo en el que he vivido casi por 2 meses. Yo realmente he sido muy saludable durante toda mi vida, pero me tocó una prueba y yo la acepto con respeto y con gratitud a Dios. Primero estuve seriamente hospitalizado porque tenía 3 coágulos alojados en el pulmón izquierdo y una serie de coágulos en la pierna derecha. Eso me costó cancelar un viaje a Los Ángeles, donde iba a predicar. Y bueno, pues estuve en el hospital casi 3 semanas. Cuando salgo del hospital, ya recuperado, parece que estoy un poco débil, un poco mareado de tantas cosas en el hospital, y me caigo y tengo un accidente, sufro una caída, vuelvo al hospital y me aplicaron una doble cirugía en el pie izquierdo. Creo que eventualmente la semana que viene entraré en un proceso de terapia y me dicen que en 4 o 5 semanas volveré a caminar. O sea que no ha sido fácil esta etapa de mi vida, pero he recibido tanto cariño, tanto afecto, tantas muestras de amistad, que le doy gracias a Dios, porque muy a menudo uno tiene que pasar un mal rato para reconocer a los buenos amigos. Y eso me ha pasado a mí. A ti en especial, Demetrio, un hombre tan ocupado como tú, que tiene tantas y tantas ocupaciones. Te agradezco que me llamas continuamente, me preguntas cómo estoy, estás al tanto de mí, y eso lo agradezco muchísimo. En público y, por supuesto, también de manera personal.
Reverendo, usted en estos 2 meses, efectivamente, que ha estado en ese retraimiento, ¿cuál es la experiencia que usted le puede transmitir a todas esas personas que a veces por 2 minutos, por 2 días y a veces otros por muchos años, pero como decimos tantas veces que todo tiene su razón de ser y que usted está obteniendo otra experiencia a través de eso, ¿cuál es su mensaje para ellos?
Yo escribí un artículo en un libro, creo que hace un par de semanas, que lo titulé, creo que, Análisis de lo Imprevisto. Es increíble, aquí tengo 3 cartas de 3 lectores sobre ese artículo, porque hay una señora muy interesante, me dice, usted ha dicho en palabras lo que yo he sentido cuando estoy enferma. Y ahora yo tomé su artículo y lo leí y lo estoy tomando como algo personal mío, si usted me lo permite. Porque yo contaba allí en ese trabajo que nosotros vivimos tan rápidamente en nuestra vida que no nos damos cuenta del valor que tienen ciertas cosas. Por ejemplo, 2 huesitos insignificantes en un pie que nunca les prestamos atención se rompen, y rompe un hombre de 200 libras y de 5.9 pies de altura. O sea, que uno se da cuenta de la importancia de las cosas pequeñas y no debe descuidarlas. Yo me he dado cuenta en estos 2 meses. Primero, he tenido tiempo de leer, y de leer cosas interesantes. Escribir no podía al principio porque para escribir tengo que estar frente a un teclado y no podía doblar la pierna izquierda, era imposible escribir. Traté de hacerlo 2 o 3 veces, pero no me alcanzaba la mano. Ya estoy escribiendo de nuevo, que eso es para mí un escapismo tremendo, porque yo saber que Libre es un semanario que lo leen, y me llamo una persona de Jacksonville y otra persona de Chicago, y Esteban Fernández, que ahora está escribiendo en Libre, un hombre inteligentísimo, es un tremendo articulista que me recuerda a Eladio Secades, pues me han llamado, me han escrito para estar en contacto con nosotros. Yo creo que uno debe tener paciencia. Yo he sido siempre muy impaciente, he querido meter 60 minutos en media hora, y eso no se puede hacer. Corría, pues, en vez del lugar de caminar, pedía las cosas y quería que me las dieran al momento. Cuando tenía que hacer una hilera en cualquier sitio, me sentía incómodo. Mis médicos, gracias a Dios, nada más que tengo dos médicos porque he sido muy saludable, tuvieron un acuerdo conmigo de permitirme el primer turno de la mañana siempre para no tener que estar esperando 3-4 horas. Pero he descubierto ahora que la paciencia es válida. Ahora que no manejo, que tiene que llevarme a manejar a alguien, mi esposa, algún amigo, algún compañero, pues puedo mirar por la ventanilla cosas que antes no veía. Y digo, mira, esta casa no la había visto, este jardín no lo había visto, no había visto ahora los muchachos montando bicicletas porque han puesto en la avenida 97, por ejemplo, una hilera, una franja, nada más que para bicicletas. Y debido al alto costo de la gasolina, pues muchas personas están optando por el uso de la bicicleta. Y me divierto viendo a los muchachos. Hay que recomendarles que anden con mucho cuidado, por supuesto, porque un accidente pasa en cualquier momento. Pero yo quiero dar un testimonio público aquí del valor que tiene el Semanario Libre. Yo no sé, nunca lo he preguntado, ni creo que Demetrio esté obligado a contestármelo, cuántos números, cuántos ejemplares publica cada semana. Pero una cosa es cierta, desde muchos lugares de Estados Unidos he recibido llamadas telefónicas. Por un pueblecito que se llama Waco, en Texas, la viuda de un amigo mío que era psiquiatra, me llamó hace poco porque creo que leí un trabajo en el que yo hablaba del miedo, no sé qué, unas cosas, tantas cosas que uno escribe, y me llamó desde Waco, Texas, para decirme que he disfrutado muchísimo Libre, que le gusta mucho leer los trabajos de Luke Scalona, que tiene un estilo muy peculiar, y pues la gente lo disfruta, y me habló de otras secciones en el periódico que la gente disfruta muchísimo. O sea que yo creo que, yo no sé, Demetrio, qué tipo de ministerio social, cívico, cultural, tú te has hinchado encima con este semanario, que debe llevarte mucho, mucho, mucho tiempo, pero repito que la mejor paga que debes tener es la satisfacción de la gente que recibe el Semanario Libre. Y yo creo que hay que reconocerlo, y para mí es un honor y un privilegio escribir allí. Creo que soy de los primeros, muchos años, no sé hasta cuándo pueda seguir haciéndolo, pero yo me siento muy feliz de estar ahí entre tantas personas ilustres, inteligentes, fuera del grupo, pero por lo menos cómodo por la amistad que siento por los demás.
Sobre todo en este caso, los honrados somos nosotros de contar con ese estilo que, como usted dice, conciso y conceso, pero que nos da mucho honor a esta publicación. Pero fíjese, es que no es solo ya la edición escrita que circula a través de más de 50 ciudades, sino es también la edición digital. La edición digital que nos une, nos vincula con gente en todas partes del mundo, y que esa edición se renueva diariamente.
Demetrio, es más, yo le envié a mis contactos una copia de la edición digital a personas que viven lejos. Alguien que vive en Cleveland, por ejemplo, me dio las gracias porque dice, no tengo contacto. Y mira, suscríbete porque puedes leer el periódico completo ojeándolo, no tienes que verlo siempre en la página cibernética, pero me lo agradeció muchísimo. Es una de las mejores páginas cibernéticas que he visto yo. Yo soy bastante acucioso investigador del Internet porque me gusta tomar notas y leer y aprender. Y Libre es una de las páginas cibernéticas mejor preparadas que yo he visto en la Internet. Comparable con una revista como Time, Newsweek, US News World Report, que no se parecen en nada, porque estas revistas nacionales, semanales, te publican cosas en el Internet, pero siempre tienen un gancho, ¿no? Como que tú estás obligado a comprar la revista para leer más o saber más. En Libre no sucede eso. Y creo que es una... No sé quién lo hace, pero la persona que lo haga merece todo mi respeto y toda mi admiración.
Pues en eso son muchos los que participan, y usted también participa. Así que, e incluso ya que hablamos de eso, queremos darle las gracias al Colegio Nacional de Periodistas a su decano, nuestro coterráneo Vicente Rodríguez, que incluso nos comunicaron esta semana que en el acto del Día del Periodista de este año, que como sabemos se celebra el 24 de octubre, el día de la fundación del papel periódico, y que se celebra el sábado más próximo, pues se va a rendir honor a la edición digital de Libre. Así que eso nos complace mucho. Reverendo, hablando de uno y otro tema, Matanzas es parte en su vida. Matanzas, su familia, su ancestro, y desde el doctor Joaquín Añorga, que no recorrió Matanzas, sino que recorrió las letras cubanas e internacionales con su famosa gramática. ¿Qué nos dice ante la próxima celebración del matancero ausente, que será, Dios mediante, el domingo 2 de noviembre a partir de las 12 del día en el Big Fight Club, y para la cual esperamos ya tenerlo recuperado y allí presente?
Por supuesto, yo espero que para esa época yo pueda estar ya de pie teniendo una invocación o pronunciando unas palabras. Yo creo que la función municipalista aquí en el exilio le da un tremendo relieve patriótico a la militancia de los cubanos. Muy a menudo nosotros nos sentimos diferenciados unos de otros por edad, por procedencia, por determinados factores. Pero cuando hablamos de los municipios, estamos hablando de que cada cubano tiene una parcela de tierra en Cuba a la cual pertenece, y aunque no sea el dueño de la tierra, materialmente hablando, espiritualmente sí es dueño de la historia de esa tierra. Y Matanzas es una tierra de privilegio por las personas que ha dado al mundo, por supuesto, talentos increíbles. Conocí allí de joven a Edmundo Amorós, el gran pelotero que le dio un campeonato mundial al Brooklyn con una escogida fantástica que hizo allá en el Airfielder. Matanzas es un lugar que tiene deporte en cuanto a poesía. ¿Quién no recuerda a los poetas matanceros? Aquí tuve el gusto, igual que tú, Demetrio, de conocer de cerca a Agustín Acosta. Lo visitábamos ahí en su casita modesta del Southwest. Y tuvimos que participar también, lamentablemente, de su entierro. Agustín era muy amigo de Rolando Espinosa. Y Rolando siempre fue amigo de sus amigos. Yo iba con él a visitar a Agustín Acosta cuando estaba enfermo. Y ya quizás un poco olvidado, porque murió de más de 90 años. Pues un tremendo crédito para Matanzas. Me gusta mucho que cuando vayamos allí a la celebración de Matanzas, siempre preparan un set de fotografías de las cosas más importantes de Matanzas, que aparecen por cierto en Libre, y que este joven que yo he visto que ha colaborado en Libre, Carlos Luis Brito, bueno, le digo joven en relación conmigo, también se ocupa de mantener vivo el espíritu de municipalista y tiene tremendas presentaciones de Matanzas. Y yo insto a los matanceros a que nos reunamos en el Big Five, en la 92 Avenida y la calle 10 del Southwest.
Y es importante eso que usted decía de la jugada de Edmundo Amorós y Sassi. Era alumno de la escuela de José Tomás Rodríguez.
Ah, José Tomás Rodríguez, una lumbrera matancera. Ajá. Mira, yo no sé tú con ese detalle, en la escuela pública, creo que era 81, no recuerdo el número.
Sí, allí en Pueblo Nuevo.
Sí, en Pueblo Nuevo.
Y siempre recuerdo, porque a veces aquí nos preguntan personas que por qué se llama el Día del Matancero Ausente, pensando que es por estar ausente de Matanzas, ¿no? Y en realidad el verdadero origen es que esa fecha se celebraba en Matanzas cada 4 de noviembre, en la fecha de San Carlos de Borromeo, y era una celebración municipal con las autoridades, y se honraba a los matanceros que estaban fuera de la ciudad. Y yo recuerdo en una de esas oportunidades un tributo que a iniciativa de las logias masónicas de Matanzas se le rindió a Edmundo Amorós cuando aquella famosa jugada. Y esa era una celebración que se llevaba a cabo todos los años allá en la ciudad de Matanzas. Y la hemos rescatado y la hemos mantenido. Este año, ya que usted menciona todo eso, Este año tenemos la presencia de matanceros de muchas ciudades de aquí, de los Estados Unidos. Incluso tenemos una delegación de Chicago, encabezada por Helio y Fefita Montenegro, también por el doctor Guillermo Martínez Yes y su esposa, ambos abogados, Beatriz Betancourt Burgos, quienes vienen expresamente de allá. También de California tenemos un matancero que ha tenido una participación grande en el quehacer cubano y que es también héroe de nuestro presidio político, que es el doctor Mario Tápanes, que estará aquí ese día, y a quien le unen hasta vínculos afectivos, patrióticos y familiares con su gran amigo Ernestino Abreu, quienes estarán en unas mesas adyacentes, y donde estará también la mesa de la familia del doctor Humberto Báez. De Puerto Rico tenemos dos mesas que integrará un grupo de Puerto Rico encabezado por nuestro coterráneo Severiano López Sicres, que vienen de allá, incluso de Nebraska. Nebraska. Tenemos a un grupo de matanceros. Allá están Luis Canal y su esposa Connie, Gotardo Ortiz y su esposa Pamela, vienen desde Nebraska también. En fin, hay de todas partes de aquí del país que van a venir ese día y van a ser honrados y van a tener ese encuentro grande con los matanceros de aquí. Así que les recordamos a todas las personas que nos escuchan que las reservaciones para este acto pueden hacerse al teléfono 305-267-2000. Repetimos, 305-267-2000. Pueden hacer las reservaciones para el acto del matancero, que estará amenizado por la Orquesta Continental Brass, esa orquesta que dirige precisamente un matancero, Jesús Argaín, un matancero pues muy querido de todos nosotros y cuya orquesta tendrá la animación de este gran acto. Reverendo Martín Añorga, pues hablar con usted siempre es revivir recuerdos y también pues hacer perspectivas. Por cierto, queremos mencionar que usted habló del doctor Rolando Espinosa y ya una escuela pública en el área del Doral ya lleva el nombre del doctor Rolando Espinosa.
¿Te acuerdas de Metro? Estuvimos allí para poner la primera piedra.
Correcto. Y próximamente pues va a ser inaugurada. Así que yo creo que es algo que a todos regocija. Y no podemos hablar de matanzas, de Cuba, de salud, de afecto, de amistad, sin mencionar al doctor Rolando Espinosa y a su esposa Arminda, que yo creo que es admirable la manera de cómo Arminda se ha propuesto mantener vivo el legado y el recuerdo de Espinosa, que afortunadamente nos ha dejado bastante escrito.
Yo veo a Arminda en todos los actos. Bueno, ahora estoy sin ir a actos, ¿no? Pero cuando yo estaba siempre en todos los lugares. Y bueno, tú sabes que Rolando es matancero, porque San José de los Ramos está en la provincia de Matanzas,
seguro,
cerca de Colón, y él es provincia, no de la ciudad, pero de la provincia.
Totalmente, no, y estudió también allá en la escuela agrícola, estudió en Colón y estudió.
Correcto.
Y se desenvolvió mucho allá en la provincia de Matanzas, así que para el doctor Rolando Espinosa, que nos ilumina allá en la eternidad, y que sabemos que está aquí con nosotros también, pues tenemos un recuerdo muy especial. Uh-huh. ¿Y qué usted nos dice cuando hablamos así de ese tío suyo, el doctor Joaquín Añorga?
Mira, yo tuve el privilegio de estudiar en la academia de mi tío hasta el tercer año de bachillerato, que decidí ir a terminar a la progresiva por razones de mi vocación religiosa. Pero a mi tío lo conocí de verdad yo, increíblemente, en el exilio. Cuando yo llegué, él vivía ahí en la calle 6 del Southwest, y yo lo iba a ver continuamente, lo llevaba a la iglesia todos los domingos, Me acuerdo que cuando aquello vi el doctor Juan J. Ramos, que eran amigos, y lo llevé a las conferencias que él daba, y aprendí mucho de mi tío, porque el talento, Demetrio, el talento, la sabiduría, el conocimiento, a veces actúan en una persona, convirtiéndolas en personas de cierto orgullo, de cierta vanidad, y mi tío era el hombre más sencillo, más extraordinariamente humilde del mundo. Hay personas que creen que yo soy hijo de Joaquín Añorga. Yo soy sobrino. El hijo de Joaquín Añorga es el doctor Raúl Añorga, que es dentista en la ciudad de Miami, y la otra hija, Cuca Añorga, que está retirada ya, que era bibliotecaria profesional, y otro hijo que murió joven. La familia era corta, la familia de él, pero yo me honro mucho en ser heredero de Joaquín Añorga. Me dicen que la gente de la familia, que el que heredó el gusto por las letras y por las gramáticas de mi tío Joaquín soy yo. Que vi un ministro de Educación de Cuba, que ahora el nombre se me escapa, que vivió muy pobremente, que era autor de libros, que era también un amigo de Rolando Espinosa, que íbamos a visitarlo a cada rato ahí en la calle, en el Sao Suez, que era amigo de mi tío. Y él siempre decía, me acuerdo que me decía, el que debió haber sido ministro de Educación era él y no yo. En Cuba hubo educadores tan extraordinarios. La doctora del Villar, caramba, de ahí de Limonar, que exaltó la educación aquí en Cuba de una forma tan gloriosa que nosotros tenemos que estar siempre agradecidos. Por lo menos yo soy una persona que estoy muy agradecido del pasado de mi patria.
Recuerdo también, me parece que era otro tío suyo, que trabajaba en la ferretería...
Ah, ese era Cheo, chico, Cheo.
...de Laureano Álvarez, allí Cheo, en la calle de Medio, al sí, lado, señor, de la Reina.
Cheo, que fue uno de los primeros en presentar una pizarra eléctrica con bombillitos para los juegos de pelota, que narraba cuando aquello Manolo Serrano.
Y en las Navidades.
Y hacía todas las cosas en la vidriera con bisagra, con tornillos.
Así mismo.
Con pinzas. Preparaba un nacimiento precioso.
Precioso.
Sin usar nada más que elementos de la ferretería.
Había una costumbre de recorrer las vidrieras también en las noches, ¿no?
Sí.
Y en los días de Navidad, pues era una cuestión esplendorosa cómo presentaba allí esos nacimientos y todos con productos de la ferretería. Mire, ese señor, un gran caballero, Laureano Álvarez también.
Ah, también, por supuesto, mi querido amigo Laureano, sí.
Lo recuerdo. Reverendo, estamos despidiendo ya Educación y Comunidad. Sus palabras finales.
Bueno, se nos ha ido el tiempo tan rápido conversando de tantas cosas. Yo quiero primeramente, Demetrio, reiterar mi gratitud a Dios, por encima de todo, y a las personas que se han acercado a mí de muchas maneras para darme ánimos en estos dos meses en que yo he estado padeciendo enfermedades y accidentes. Espero salir a flote ya pronto, pero el tiempo en que he estado prácticamente recluido sin poder participar de las cosas de que yo participo, lo he disfrutado con el cariño y la cercanía y el respeto y el amor de tantas y tantas personas, algunas sin conocerme, que se han acercado a mí para desearme lo que he tenido, bendiciones de Dios.
Bueno, pues con estas palabras de bendiciones de Dios y satisfechos de tenerlo ya bastante reintegrado a sus actividades formales, saludamos a nuestro querido reverendo Martín Añorga y a ustedes, queridos oyentes, recordándoles que el acto del matancero ausente será el domingo 2 de noviembre a partir de las 12 del día en el Big Five y que pueden hacer sus reservaciones llamando al 305-267-2000. Así nos despedimos de ustedes, esperándolos el próximo sábado aquí en Educación y Comunidad.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.